Ramiro González, diputado general de Álava, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Egunon, buenos días.
La vi esta tarde. Bueno, seguimos aquí todavía con las mascarillas, pero ya no sé si ha venido por la calle ya sin ella.
Pues la verdad es que no me he quitado la mascarilla todavía esta mañana.
¿Para protegerse del frío?
O por costumbre, quizás.
O por costumbre, ya nos va a costar, ¿no?
O por precaución. Bueno, realmente no he transitado por una zona con muchas personas y quizás no fuera necesaria la mascarilla ya, pero ya también por costumbre, pues de momento la llevo puesta.
Esta tarde se decidirá también si esas medidas que quedan, que no son muchas ya, que limitan restricciones de horarios o aforos, desaparecen o no a partir de la próxima semana. ¿Ha llegado el momento de levantar esas restricciones, diputado general?
Bueno, está claro que la situación ha ido mejorando paulatinamente, que tenemos menos positivos, que tenemos una mejor situación hospitalaria, este es un dato fundamental, y bueno, normalmente cuando la situación mejora, pues se adoptan medidas acorde con esa nueva situación, ¿no? Yo siempre digo que hay que esperar a los informes que a lo largo del día de hoy conoceremos del avitécnico, de los técnicos que nos aconsejan, pero parece razonable, ¿no?, que las medidas se adecúen a la nueva situación que se está produciendo con nuevos positivos y con una mejor situación hospitalaria.
Vamos a esperar, por tanto, a esta tarde esa reunión. Estamos pendientes también de las residencias alavesas que sufren aún las consecuencias del tsunami y de los contagios de las últimas semanas. ¿Tiene datos actualizados como estamos hoy?
Damos datos sobre los martes, ¿no? El último dato que dimos fue el pasado martes, el martes de esta semana, y se observaba una contención clara, ya un descenso del número de positivos, pero también que el efecto de ese tsunami se nota en el número de personas fallecidas, quizás no por COVID, pero sí con COVID, ¿no? Y teníamos 6 personas fallecidas con COVID a lo largo de la última semana. La situación va mejorando en las residencias, tenemos menos positivos, tenemos un número muy importante de personas que se han recuperado y, sobre todo, tenemos una inmensa mayoría de personas que dan positivo, que no tienen síntomas o que tienen síntomas muy leves y no necesitan acudir al hospital, sino que, bueno, pasan en una situación de normalidad en la residencia esta situación, como ocurre en el resto de la sociedad. Lo que ocurre en las residencias es el reflejo de lo que ocurre en la sociedad siempre.
El foco se ha puesto en las residencias otra vez y en la atención en general a las personas mayores a raíz de esta pandemia que ha tenido esos efectos tan terribles entre los mayores. En relación con los servicios y las infraestructuras para mayores que existen en el territorio, le lanzan ya la primera pregunta.
Me gustaría saber por qué la que fue residencia de Arana está sin uso y están haciendo otra en otro sitio. Me gustaría, ¿por qué no le dan uso a esa residencia? Gracias.
8 años cerrada esa residencia, ¿no? ¿Se ha intentado o ha habido demanda por parte de colectivos para que se vuelva a utilizar como residencia de mayores, pero se descartó en su momento?
Sí, yo creo que este asunto merece una explicación, ¿no? Efectivamente, hay una residencia de la Diputación Foral de Álava hasta hace años. Esa residencia se vació y las personas que ahí vivían se trasladaron a una de las nuevas residencias que se construyeron en ese momento, porque el estado era un muy mal estado de conservación y no reunía los requisitos necesarios para mantener ahí una residencia de personas mayores con dignidad. Es un edificio que es propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social. En su día se hizo un cálculo de cuánto costaría la habilitación como una residencia con condiciones dignas de ese edificio, que tiene unas muy malas condiciones constructivas y muy malas condiciones de conservación, incluso hasta algo de aluminosis, según tengo entendido, y el importe de esa obra superaba los 20 millones de euros, más de 20 millones de euros. Y yo creo que la opción de la Diputación Foral de Álava, que es hacer una residencia nueva en Salburúa, cerca de la antigua residencia de Arana, es desde luego mucho más efectiva, mucho más sensata desde el punto de vista económico y va a prestar un mucho mejor servicio. Mientras tanto, pues está construyendo ya, y a buen ritmo, a muy buen ritmo, la residencia Labarren, con 100 plazas residenciales para personas mayores y 25 plazas de centro de día en el barrio de La Acua, que será una realidad dentro de unos meses, porque, repito, va a muy buen ritmo su construcción.
¿Dentro de unos meses quiere decir este mismo año 2022? ¿Podría acoger
a principios del año que viene?
A principios del 2023, Arabarren 1 en La Acua ya podría estar funcionando.
Sí, según el ritmo de construcción, parece claro que a principios del año 2023 será una realidad.
¿Y en qué momento está ese otro proyecto, Arabarren 2, en Salburúa, que además sería un edificio que acogería ese centro de investigación en envejecimiento?
Bueno, se está trabajando en la definición de la residencia y del centro de investigación en envejecimiento que va a acoger también esa parcela. y se ha decidido ya la parcela, se está en la tramitación con el ayuntamiento de los trámites necesarios para la disponibilidad de la parcela, para comenzar a trabajar ya en lo que es no la definición del proyecto, que es lo que es hasta ahora, sino realmente el proyecto constructivo y los trámites para dar inicio a las obras, que yo creo que darán inicio el año próximo.
2023 también, el arranque de esa otra residencia.
Se finalizará una y se pondrá en servicio, en marcha una, y comenzará otra. No vamos a esperar, de todos modos, a que Arabarren en uno sea una realidad para comenzar los trámites de Arabarren 2. Estamos ya en esos trámites para tener ya, con la mayor brevedad, ese número importante de plazas de responsabilidad pública, con un nuevo modelo, además, de residencia.
De gestión pública y privada, pero sin ánimo de lucro, ¿no?
Un modelo de colaboración público-social.
Uh-huh. Un número importante de plazas, como dice, que se van a sumar, pero siguen siendo insuficientes.
Bueno, ahora mismo tenemos una situación de envejecimiento de la población que supone un reto. ¿Cómo abordar este reto? Esa es la reflexión que se ha hecho durante esta legislatura, fundamentalmente, por parte del Departamento de Políticas Sociales, y se han establecido dos líneas de trabajo. Una, profundizar las políticas de cuidados en casa, con un plan que es Cheambay, que supone una mejora, y va a suponer una mejora, va a haber noticias sobre Cheambay durante los próximos meses también, va a suponer una mejora del tratamiento en casa, del cuidado en casa de las personas mayores. Vamos a tratar de incrementar, y lo estamos haciendo ya, el número de personas que son cuidadas en su casa por cuidadores profesionales, dignificando la profesión de cuidador, y al mismo tiempo incrementar y mejorar el número de plazas residenciales. En Álava hay un número muy importante de plazas residenciales, algunas son públicas, otras son concertadas y otras son privadas. Yo creo que en este momento las residencias de personas mayores no tienen ocupadas todas las plazas en Álava. Hay plazas libres en algunas residencias de personas mayores, pero tenemos que mirar al futuro. Y tenemos que mirar a un futuro en el que se está produciendo un envejecimiento de la población que lleva además a que muchas personas vivan sus últimos años de vida en una situación de dependencia y en una situación en la que tienen patologías que hace difícil el cuidado en casa. La opción de la Diputación Foral de Álava es más cuidados en casa durante más tiempo, pero sabemos que al final, en la recta final de la vida, pues muchas veces no es posible mantener los cuidados en casa.
Ese programa de Cheambay que dice que podemos tener novedades pronto, en el sentido de aumentar el presupuesto para que haya más personas atendiendo a esas personas que eligen quedarse en casa, ¿o en qué sentido sería?
El presupuesto ya está aumentado. Las novedades que se van a producir son en relación con medidas concretas para facilitar la vida de las personas en casa, con una atención más directa desde la propia institución, desde la propia Diputación Foral de Álava, tanto a las personas cuidadoras como a las personas que son cuidadas, ¿no?, como las personas mayores, con un seguimiento más profundo de la situación de esas personas, es decir, con un apoyo directo de la Diputación Foral de Álava, además de las medidas que ya hemos puesto en marcha, dos medidas importantes, que es equiparar la prestación que se percibe por contratar a esas personas en el grado 1 de dependencia, en el grado 3 de dependencia, perdón, al salario mínimo interprofesional, y las deducciones fiscales para quienes contratan a esos cuidadores. El objetivo es dignificar la profesión de cuidador, es una profesión muy importante y lo va a ser más en el futuro.
Bueno, ahí vamos a esperar a conocer los detalles de esas nuevas propuestas para mejorar la atención a los mayores. Hablamos también del soterramiento. Ayer una nueva ministra que se suma a los que ya han pasado por Vitoria hablando del soterramiento, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado, señor González, de ayer a hoy con la firma del protocolo?
Bueno, hay que recordar que hemos tenido tres proyectos ya de entrada en Vitoria-Gasteiz de la alta velocidad. Tuvimos un proyecto inicial de soterramiento por el norte, los oyentes de Radio Vitoria lo recordarán, se colocaba la estación soterrada en el Parque de Arriaga.
Aquella estación intermodal,
se sustituyó ese proyecto luego en la época del Partido Popular por una llegada en superficie, y después se decidió había que retomar la llegada soterrada, pero por el trazado actual. Tercer proyecto. Este yo creo que es el definitivo, lo digo de verdad, creo que es el definitivo. ¿Qué ha cambiado? Ayer lo que hicimos fue firmar y poner en un papel los compromisos alcanzados en una reunión que tuvo lugar en el mes de mayo del pasado año en Madrid, en el seno de la Sociedad para el Soterramiento. Compromisos en los que nos comprometíamos, valga la redundancia, a todos a acelerar el proceso, acelerando los trámites administrativos, solapando los trámites administrativos que se pueden solapar y analizando también la posibilidad de estudiar el establecimiento de una encomienda de gestión en la parte al menos del nudo de Arkaute. Después de aquella reunión se han ido cumpliendo todos los pasos y se ha llegado a un compromiso político más, que es que esa encomienda de gestión en el nudo de Arkaute es una realidad y además hay una encomienda de gestión para el tramo soterrado en Vitoria-Gasteiz. Esto es muy importante. Esto quiere decir que la obra, ambas, las acometerá el Gobierno vasco. y que luego se deducirán vía cupo, siguiendo el modelo guipuzcoano de la Y vasca. Yo creo que esto es una garantía y esa es la gran diferencia. Uh-huh. Esto es una garantía para el futuro. De todos modos, yo estoy muy satisfecho del acuerdo suscrito ayer, pero estaré más satisfecho cuando se vaya cumpliendo.
Sí, ese mismo escepticismo manifestaba el alcalde de Vitoria, que decía, ver para creer. Después de lo que hemos visto hasta ahora, vamos a esperar a ver para creer. Pero falta concretar la financiación. Habrá que saber también cuál va a ser el proyecto y cuánto va a costar. Falta concretar también un cronograma de qué pasos vamos a ir dando, en qué plazos.
El compromiso también establece, el compromiso y el protocolo firmado ayer también establece que hay que abordar esos detalles, pero hay un elemento fundamental para abordarlo, que es precisamente la redacción del proyecto. Y ayer también escuchamos el compromiso de la ministra de licitar ya la redacción del proyecto. A partir de ese proyecto se pueden concretar el resto de elementos. El proyecto es necesario para ver la cuantía definitiva de la obra. El compromiso de financiación está claro. Todas las instituciones presentes ayer hemos comprometido la financiación, incluida la Diputación Foral de Álava, porque entendemos que es un proyecto fundamental para el futuro de Vitoria-Gasteiz, de Álava y de Euskadi.
Bueno, pues a la espera del soterramiento, mantenimiento de las carreteras, sobre todo las más pequeñas y en zonas de montaña, la ciudadanía que utiliza esas pequeñas carreteras nos han dejado algunas quejas.
Ahora que hemos recaudado más dinero del que se pensaba de impuestos de todos los ciudadanos, ¿no sería conveniente dedicarlo a mejorar las carreteras de montaña? Entiéndase, a las canteras del Gorbea, al paso de San Adrián para poder acceder a Elgorri, sin tener que usar sí o sí vehículo todoterreno que contamina el doble o destrozar el propio. Muchas gracias.
Si teníamos otra consulta también, vamos a sumarla a esta y así responde de...
Uh-huh. Ir en coche de Muro hasta las canteras se ha convertido en un suplicio. ¿Tiene la Diputación intención de asfaltarla?
Mantenimiento en las pequeñas carreteras, diputado general.
Bueno, la primera cuestión hacía referencia más que a las carreteras, yo creo que a las pistas de acceso a los parques naturales, ¿no? Yo quiero recordar aquí dos cuestiones que igual muchos oyentes no desconocen y no conocen y que es importante que conozcan. Álava tiene unos 3.600 kilómetros de caminos rurales. Tiene unas 3.000 pistas forestales, pistas forestales, pistas en los montes y fundamentalmente también en los parques naturales. Hacemos un esfuerzo tremendo por conservarlos todos, pero esto no son carreteras. No pueden ser todas pistas asfaltadas. Hay que conservarlas y hay que darles el uso que realmente necesitan esos caminos o esas pistas, que es un uso muchas veces de esparcimiento y otras veces para el trabajo, para llevar el ganado, para la agricultura. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, por ejemplo, hace muy poco tiempo, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaldondo, al volver al invertir para volver a abrir la pista que lleva al parque de Aizborri Aratz, ¿no? Esa es la línea que estamos trabajando, con unas inversiones muy importantes todos los años. No llegamos a todo cada año, vamos haciéndolo poco a poco. Respecto a las carreteras comarcales, ¿no? La Diputación Foral de Álava está dedicando, yo creo que más presupuesto que nunca, a la conservación de carreteras. Pero es verdad que tenemos una red también muy extensa de carreteras comarcales. Y es verdad que al mismo tiempo estamos invirtiendo en carreteras que eran puntos negros en el territorio. Estamos ya muy cerca de acabar la obra de Saracho, que es una inversión importante. Hemos aprobado la adjudicación el martes, es precisamente este martes, anteayer, de la ampliación y el desdoblamiento de la N-124, carretera Rioja-Alavesa. El esfuerzo inversor, por lo tanto, de la Diputación Foral de Álava es muy importante, es muy grande y no ha parado, sino que se ha aumentado en época de crisis provocada por la pandemia.
¿Cuándo van a cometer las obras en la carretera 622, la salida hacia Bilbao del Aqua, para que se pueda abordar también esas fases pendientes en el Zadorra para evitar las inundaciones?
Bueno, respecto a este asunto, hay un proyecto preparado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que ha hecho llegar a la Diputación y que en este momento se está analizando, se está estudiando por parte de los técnicos forales para ver si hay que introducir modificaciones, mejoras. El proyecto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está planteado desde la perspectiva municipal, pero hay que ver también si cumple con las normativas de carreteras, eso le corresponde a los técnicos de la Diputación Foral de Álava, y una vez analizado este proyecto, pues nos sentaremos hablar con Ura y con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para ver cómo abordar esa mejora de infraestructura para evitar las inundaciones en esa zona de la ciudad.
Es un proyecto caro, ¿no, señor González?
Es un proyecto de varios millones de euros. No se puede determinar exactamente hasta que no esté finalizado el proyecto constructivo, pero desde luego es un proyecto que puede acercarse a los 10 millones o incluso superar los 10 millones de euros.
Hablamos también de los proyectos de energías renovables, Equienea, ese parque, gran parque de fotovoltaicas en Armiñón. ¿Ha habido limitaciones por una vez que ha pasado el control de los técnicos forales medioambientales y va a haber que modificar el proyecto? ¿Esto va a poder suponer algún problema para ese proyecto?
No preveo que tenga problemas este proyecto. Ocurre como con todos los proyectos de estas características, que tienen que pasar una serie de filtros muy exigentes y que esos filtros muy exigentes suponen a veces modificaciones puntuales en el proyecto. En esa fase se está, en la fase administrativa, de ver qué se cumple y qué no se cumple, y aquellas cuestiones que hay que mejorar, pues desde luego la empresa promotora, de la que forma parte la Diputación Foral de Álava, tendrá que abordarlos y tendrá que mejorarlos. Hay que cumplir con la normativa medioambiental, pero creo que es muy importante el desarrollo de este parque, que va a producir energía eléctrica, energía fotovoltaica, que sería capaz de dotar de luz a miles de hogares de nuestro territorio.
¿Tienen nuevas propuestas de instalaciones de renovables, sea la fuente que sea?
Las propuestas que tenemos son las que conoce el conjunto de la sociedad alavesa y que se están tramitando de acuerdo con la normativa vigente en materia medioambiental y de instalación de proyectos, ¿no? Sí que estamos trabajando de forma, yo creo que muy intensa, en los proyectos de Quiolas. Como saben los oyentes también, pues la Diputación Foral de Álava trabaja para establecer un proyecto de Quiola, un parque de Quiola en cada una de las cuadrillas de nuestro territorio, de manera que se pueda llevar la energía renovable y la energía sostenible a todas las familias o gran parte de las familias que residen en el territorio alavés.
Usted se ha mostrado muy contundente en contra de la instalación de esas torres de alta tensión para descargar o evacuar la energía que se produciría en parques eólicos en Aragón, pero que atravesarían el territorio alavés. ¿Le inquieta que el Ministerio de Transición Ecológica dé el visto bueno a esos parques eólicos y, por tanto, también a esas torres de alta tensión?
No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, porque el hecho de producir la energía eléctrica, aunque sea mediante métodos de producción renovables y sostenibles en Aragón y volcarla a la red en Álava, a cientos de kilómetros, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la sostenibilidad y desde el punto de vista de la lógica del sistema eléctrico. Yo creo que hay que evitar ese tipo de modelos. Eso es lo que viene defendiendo la Diputación Foral de Álava. Hay que producir la energía lo más cerca posible del lugar donde se vuelca la red.
Pero ¿qué es lo que va a hacer el ministerio? ¿Hasta qué punto se pueden ustedes oponer, si bueno, tiene el visto bueno del ministerio?
Lo haremos a través de los informes técnicos medioambientales de la Diputación Foral de Álava. Ahí es donde se establecerán cuál es la opinión técnica de la Diputación Foral de Álava.
¿Pero son determinantes esos informes?
No son vinculantes para el ministerio, pero yo creo que el ministerio, y esto es lo que me dice el sentido común, ¿no? El ministerio no debe autorizar proyectos que de una manera clara las instituciones como la Diputación Foral de Álava, que afecta a nuestro territorio, no ven. Yo creo que eso es lo que dice el sentido común y eso es lo que dice la lógica. Y digo esto respecto a esas torres y digo eso también respecto a los proyectos hidráulicos que hemos conocido también en las últimas semanas.
Las balsas, esas son
las balsas, que estamos hablando de balsas, de dos proyectos, cada uno de los cuales supondría la inundación de una superficie superior a la que supone el embalse del Ibarri-Gamboa. Todo el mundo sabe que en nuestro territorio eso no tiene ningún sentido.
Mercedes, va a ir al ERTE sin acuerdo y sin negociarlo con los trabajadores. El comité finalmente no ha firmado ese acuerdo. ELA dice que se está engañando con los ERTEs y que las instituciones deberían llamar la atención a la dirección porque los paros de producción no están justificados por la falta de componentes. ¿Qué va a pasar con Mercedes?
Yo estoy preocupado por este tema y lo tengo que decir. A mí me parece que es muy importante que estas cuestiones se resuelvan mediante el acuerdo. Muy importante. Y tiene que haber una responsabilidad compartida entre la dirección de la empresa y el comité de empresa, porque Mercedes es la primera planta de producción de Euskadi y porque en el futuro de Mercedes nos jugamos mucho todos y todas. Los trabajadores y trabajadoras de Mercedes, pero también el conjunto de la sociedad alavesa, que en una parte importante pues depende de esta empresa. Yo no voy a entrar en los detalles de la negociación, no me corresponde, le corresponde a la dirección de la empresa y al comité de empresa. Pero sí insisto en hacer un llamamiento a ambas partes para que solucionen este tema, para que se pongan de acuerdo, pero no solo en este ERTE, sino que realmente haya acuerdos importantes de cara al futuro en esta empresa, porque creo que Álava necesita esos acuerdos, y lo necesita sobre todo para garantizar el futuro de una empresa que, repito, es fundamental para Álava y que está ahora mismo, como todo el sector del automóvil, en un momento de cambio y en un momento determinante para su futuro.
Y pendiente de la negociación del convenio también. Vienen los sindicatos advirtiendo que por delante tenemos meses conflictivos.
Pues no me gustaría que fueran meses conflictivos. Repito, lo que necesita ahora Mercedes, lo que necesita además el conjunto del tejido productivo alavés, es todo lo contrario, no es conflictividad, son acuerdos. Porque nos jugamos mucho, repito, de cara al futuro, de lo que se haga en los próximos meses y años, de las decisiones que se adopten en relación con la producción, con las nuevas formas de movilidad, con la inversión, va a depender probablemente el futuro de la industria en nuestro territorio y en el conjunto del Estado y de Europa en los próximos 20 a 30 años. Por lo tanto, son necesarios acuerdos.
¿Qué ha fallado? ¿Qué ha fallado para que Amazon renuncie, o al menos esas las noticias que tenemos, renuncie a instalarse en Álava?
Bueno, Amazon es una empresa que busca ubicaciones en distintos lugares del Estado y del mundo continuamente, ¿no? Y analiza unas ubicaciones, analiza otras ubicaciones y va tomando decisiones, ¿no? Yo no diría que ha fallado nada, ¿no? Sino que la empresa toma sus propias decisiones. Y eso no significa que Álava no sea, como lo es, un nodo logístico de primer nivel. Hemos tenido durante los últimos años y continuamos teniendo la llegada de grandes empresas de la distribución a Álava, con un crecimiento espectacular de Arasur como gran nodo logístico, ¿no? No ha fallado nada. La empresa toma sus propias decisiones en función de sus intereses y eso no quiere decir que haya fallado nada.
¿No les habían puesto condiciones que quizá no podía asumir la Diputación?
No se trata de eso. Le puedo garantizar que esa no es la cuestión.
Hablamos de empleo público también. Una petición.
Mi pregunta es, hace más de 13 años que no hay oposiciones para guarda forestal en Álava. Y la que está convocada está parada desde el 2019. Quisiera saber cuándo la piensan, si piensan retomarla.
¿Qué? La respuesta es sencilla, sí, este año.
Este año.
Este año 2022, efectivamente eran unas plazas de guardas forestales, 12 plazas de guardas forestales, que estaban dentro de la oferta pública de empleo del año 2019. Con la crisis provocada por el COVID, pues esto se paralizó y se retoma ahora en la OPE de este mismo año, ¿no? Dentro de una política que es la de estabilización del personal de la Diputación Foral de Álava, que comenzó a principios de la pasada legislatura y que ha supuesto pues OPEs intensivas durante estos años, y yo creo que dotar de estabilidad a una parte muy importante de la plantilla.
Por cierto, que hablando de oposiciones a la Administración Pública, el Partido Popular anuncia iniciativas legislativas para que el euskera no cuente tanto y para que se rebaje también el nivel de exigencia, porque dice que especialmente discrimina a alaveses y alavesas. ¿Usted cómo lo ve?
Pues yo veo que el Partido Popular, como hace habitualmente, quiere buscar un conflicto donde no existe. Yo creo que hay un amplio consenso, amplísimo consenso en Euskadi y en Álava, especialmente, respecto al papel del euskera en nuestra sociedad, respecto a la asunción con normalidad del bilingüismo, de las dos lenguas oficiales que tenemos en la comunidad autónoma vasca y en Álava, y el Partido Popular quiere buscar una conflictividad pues donde no existe. Esto lo viene haciendo durante los últimos años y lo hace más ahora. No hay que olvidar, y hay que ver lo que está ocurriendo en la comunidad de Castilla y León, que el Partido Popular tiene verdadero pánico a lo que pueda ocurrir con Vox y verdadero pánico a que un sector muy radicalizado de sus votantes le abandone y siente la necesidad de amarrar ese tipo de votante. Yo lo que quiero decir es que Álava necesita justo lo contrario. Álava necesita tranquilidad, necesita moderación y necesita estabilidad, porque, repito, estamos en un momento de crecimiento importante. Queremos retomar el camino del pleno empleo. Ese es el reto de nuestro territorio, de un empleo de calidad. Esta semana hemos conocido un dato importante. Hemos conocido que Álava es la provincia del Estado con un mayor salario medio. ¿Y esto cómo se consigue? Con una gran fortaleza de la industria y con estabilidad política. Los dos elementos son importantes. Por lo tanto, no crispemos, no saquemos las cosas de tiesto, trabajemos con normalidad, con naturalidad y, sobre todo, trabajemos desde la centralidad y desde la moderación.
Por cierto, nuevos proyectos también. Ha oído hablar de esa macro granja de gallinas que se quiere instalar en Tres Puentes con 40.000 aves. A lo mejor ya hay preocupación en la Junta Administrativa, lo está estudiando el Ayuntamiento de Iruña.
La Diputación Foral de Álava no tiene conocimiento de ese proyecto, y yo lo que he oído en Radio Vitoria esta mañana son versiones contradictorias, ¿no? He oído una granja de 1.500 o de 3.000 o de 40.000. No sabemos realmente qué hay detrás, pero yo diría una cosa: no nos fijemos tanto en el número de animales. Hay granjas de gallinas de 1.000.000 de gallinas. No nos fijemos tanto en el número.
Bueno, preocupación por el posible impacto medioambiental.
Fijémonos en el modelo, ¿no? Yo creo que lo realmente importante de una granja de ese tipo es, pues, por ejemplo, si los animales están encerrados o si están correteando por el campo, ¿no? No es lo mismo. Esto lo hablaba ayer con el diputado foral de Agricultura, con Eduardo Aguinaco. No es lo mismo una granja en la que no tiene terreno, en una superficie pequeña, en la que los animales están permanentemente estabulados, que una granja con el mismo número de animales, pensemos en vacas, por ejemplo, en la que andan por el monte, ¿no? Es muy importante la superficie. Uh-huh. Es muy importante, y es muy importante el manejo de esos animales. Pero desconocemos por completo, no sabemos si son 1.500, 3.000, 40.000, no sabemos de qué tipo de granja estamos hablando.
Una última cuestión que nos dejan los oyentes, que hace relación a casi una cuestión estética, a ver si es su competencia.
En Plaza de la Provincia cortaron los setos de todo el cierre de los preciosos jardines. ¿Por qué no quitan el cierre que hay?
¿Van a modificar esa plaza?
Es una cuestión interesante.
Es una cuestión interesante, sí. Aunque parezca estética, pero es interesante. Hay que modernizarla.
Hace unos años cortamos los setos para que se viera. Los jardines son unos jardines preciosos, ¿no? Lo que la oyente plantea es que le demos mayor accesibilidad a esos jardines, ¿no?, que están en el centro de la ciudad. Pues es una cuestión interesante, sí, que se puede plantear.
Uh-huh. No lo descarta.
No lo descarto. Habrá que pensarlo, ¿no? Pero no lo descarto. Y agradezco la aportación del oyente de Radio Vitoria.
Ya sabe usted que la ciudadanía de Alavesa, de Vitoria-Gasteiz, se fija en todo, ¿eh? Y no pasa una. O sea que, bueno, que nos quedamos con esa idea de que por qué no también cambiar ese espacio urbano, ¿no? Y ese paisaje urbano de los jardines frente al Palacio Foral.
Podría ser, hay que analizarlo, ¿no? No es fácil así en caliente tomar una decisión, pero me parece una aportación interesante en la línea de lo que ya hemos hecho, ¿no? Porque ya rebajamos la altura de los setos para que se pudiera ver esos jardines tan bonitos que tenemos.
Bueno, dejamos que lo piense. Ramiro González, diputado general de Álava. Es que ricasco. Hasta la próxima.
Es que ricasco, Suri.